Federico, un gusto estar contigo, con todo el equipo de la radio y también veo que estás acompañado, no sé quiénes están contigo.
Víctor Rivarola está conmigo, nuestro compañero de
Víctor, ¿qué
siempre.
tal,
¿Qué
Víctor?
tal, Rafa? ¿Cómo estás? Feliz de escucharte y de
Bien,
verte.
encantado de saludarte.
Bueno, Rafael Filisola es diputado, ex senador, ex ministro del Interior, ahora es candidato a vicepresidente de la República, ahora de nuevo, Víctor Audiencia, candidato a senador nacional. Vamos a comenzar por lo más liviano. ¿Cómo te pareció el acto de la Concertación del día domingo último pasado?
La verdad que estuvo impresionante porque hacía muchísimo calor y la gente llegó con mucho entusiasmo. Hubo mucha gente, realmente fue impresionante. Pero sobre todo lo que más motiva es el entusiasmo de la gente que se mantuvo hasta el final. La gente empezó a llegar bastante temprano y el acto se prolongó hasta, qué sé yo, hasta la una más o menos. Se prolongó el acto propiamente dicho y después inclusive de que terminó el acto la gente se quedó. Como te decía, nunca normalmente se hace en otras fechas donde hace menos calor y con todo eso que el clima estaba bastante bastante pesado, el entusiasmo se mantuvo hasta el final y la cantidad de gente también se mantuvo hasta el final. Así que muy positivo.
Rafa, vos estás como candidato a senador, ¿querés recordarle a la audiencia tu lista, tu número de opción? Importante, porque
Yo estoy con la
ni han
Alianza de
derechapado ni
Senadores
está
por la
Paraguay tu
Patria.
chacueveina.
¿Perdón?
Nos están viendo la gente en todo el país, nos está escuchando a través de 800 en todo
Sí.
el país, digo, así que es importante esos datos.
Sí. Soy parte de la Alianza Senadores por la Patria, que integramos el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Democrático Progresista, la Democracia Cristiana, Partido de la A, el Partido Febrerista, entre otras fuerzas políticas y sociales. Y nosotros somos lista 2 y mi ubicación de la lista es opción 4.
Ah, lista 2, opción 4. A la
Lista 2,
pucha,
opción 4.
ya sé, coincidencia con Freddy.
Fácil.
Coincidencia con
Va a
Freddy.
ser fácil de encontrar.
Coincidencia con Freddy. Freddy es candidato a diputado, lista 2, opción 4. Bueno, Rafa,
Ah, tenemos que ponernos de acuerdo para hacer
claro,
campaña en Central.
coequiper con Freddy para trabajar en Central. Doctor Rafael
Así
Filisola.
mismo, le voy a llamar.
Sí.
Le voy a llamar para coordinar.
Sí, señor, corresponde. Queremos hablar con el docente universitario, con el abogado, con una persona que a través de los años mantiene la docencia, está en contacto con los jóvenes. Estas situaciones que se están dando dentro del Consejo de la Magistratura, donde una persona que dice bien no puede ser reelecto, ¿te imaginas? Carter quiso hacer una enmienda y Dios no guarde, murió una persona, pero resulta que hay alguien más agresivo, más violento, que teniendo una prohibición explícita de ser reelecto, lo mismo es reelecto. ¿Cómo queda la imagen de una persona cuando en un organismo de tanto poder de decisión como es el Consejo de la Magistratura se autoproclama presidente reelecto sin cumplir lo mínimo, lo básico, lo fundamental que un abogado se presume debe observar, doctor Rafael Filisola?
Bueno, no solamente es grave por la conducta individual de la persona, sino por la institución misma. Finalmente tuvo los votos para que contra lo que establece la legislación le elijan presidente, y ahí todos son juristas, pero sobre todo imagínate, tienen la responsabilidad
Hay ministros
de
de la
velar por el
corte,
correcto, perdón.
hay ministros de la corte que votaron.
Claro, y tiene la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento de las distintas magistraturas, es decir, tienen que revisar la conducta de los magistrados judiciales, tienen que aplicar sanciones en caso que corresponda. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica podemos hablar cuando ellos mismos violan la Constitución? Por lo menos en mayoría, no sé si votaron todos por el señor Bogarín, pero votaban, por lo menos habrán votado en mayoría, así que es muy grave y da
Tengo
la pauta
entendido que
también
fue por
de la
unanimidad,
señala.
doctor. Tengo entendido que fue por unanimidad, perdón, doctor Filisola.
Ah, ya peor todavía. Si fue por unanimidad, es peor porque ni siquiera hubo uno que señaló que se estaba infringiendo la legislación. Pero da un poco la pauta de lo que es nuestro sistema de justicia. Parece que muchas veces no somos conscientes de la gravedad de la situación del sistema de justicia. Si nosotros miramos todas las mediciones que se hacen en forma comparada sobre el funcionamiento del sistema de justicia a nivel de la región, para no ir más allá de la región, sobre Estado de Derecho, vemos que estamos entre los últimos. Es más, creo, no recuerdo si el Foro Económico Mundial o The Economist, creo que el Foro Económico Mundial señala la ubicación de nuestro sistema de justicia más o menos cerca del de Venezuela, que sabemos que es un país que en este momento no reúne los estándares más básicos que debe reunir una democracia. Así que, y bueno, y puedo citar otros casos, otras mediciones también. Y estas son las actitudes, las conductas de los operadores del sistema de justicia que justamente hacen que en Paraguay no haya seguridad jurídica. Y un país que no tiene seguridad jurídica es un país que no le puede dar las garantías básicas a sus ciudadanos, y mucho menos esperar que otras personas sientan confianza en el país como para venir a invertir, por ejemplo.
Sí. Rafael, estuvimos hace poco compartiendo el dolor de la familia Denis, un cumpleaños de Oscar Denis lejos de su familia, todo el dolor que eso implica, y creo que hace falta revisar profundamente el sistema de seguridad y el combate a esta organización criminal que es el EPP. Hoy, a la distancia, con los resultados que tenemos a la vista y, digamos, aquellas cosas que han quedado irresolutas, como el caso del secuestro de Oscar Denis, ¿cuál es tu evaluación de la FTC y qué cambios se deben hacer en torno a ella?
Yo te diría que hay cuestiones básicas que son de manual, vamos a decir, que pasan por dotar de mejor entrenamiento a las fuerzas públicas, combatir la corrupción en las fuerzas públicas, invertir en tecnología, invertir en equipamiento. Son cuestiones básicas. Ahora, hay un tema mucho más grave en el país y no vamos a salir de esta situación si no resolvemos este problema. En este momento, las fuerzas públicas es poco lo que pueden hacer porque el país está arrodillado ante el crimen organizado. Hoy el líder de una de las organizaciones principales, de una de las organizaciones criminales principales del país, es presidente del Partido Colorado y su candidato aspira a ser presidente de la República. Y estoy hablando de Cartes, obviamente, y Cartes ya cuando fue presidente de la República le entregó las fuerzas públicas a los gerentes de sus empresas, de las empresas que contrabandean productos. Lógicamente, si las fuerzas de seguridad están a cargo de personas que están vinculadas con actividades delictivas, obviamente poco lo que pueden hacer. Eso nos hemos pasado diciendo durante mucho tiempo que al país le iba a ir así si se le ponía en la presidencia a una persona como Horacio Cartes, con los antecedentes y con las actividades que él lidera en el presente. Obviamente cuando él le entregó las fuerzas públicas, el control de las fuerzas públicas a las personas que dirigen su empresa que hacen contrabando, obviamente liberaron las rutas del contrabando, y esas rutas del contrabando son las mismas rutas del narcotráfico y de otras actividades delictivas. Así que si nosotros como país no resolvemos esta cooptación del Estado por parte de organizaciones criminales, de distintas organizaciones criminales, y ahora ya por lo que dicen gobiernos extranjeros nos enteramos que también hay vínculos con organizaciones terroristas. Así que si nosotros no resolvemos este problema, vamos rumbo a ser un Estado fallido. En las elecciones que vienen en abril, no estamos jugando solamente si el gobierno va a ser más bueno o va a ser más malo, nos estamos jugando el futuro del país, la posibilidad, la viabilidad del Paraguay como Estado, que no se convierta en un Estado fallido como Haití, por ejemplo, que está totalmente controlado por las bandas criminales.
Claro, vos sabés que justamente hoy estábamos repasando las noticias, algunas de ellas muy dolorosas, como el caso de un nuevo asesinato de un periodista, Alex Álvarez, en Pedro Juan, a plena luz del día, digamos, a la siesta, acribillado, Vemos que el microtráfico se ha incrementado enormemente y afecta no solamente a los jóvenes, a los niños, en las escuelas, en las plazas. ¿Vos crees que la gente vincula toda esta gran industria del lavado de dinero, del cigarrillo y estas realidades que nos están golpeando cada vez más fuerte al momento de evaluar qué cambios se tienen que hacer en nuestra sociedad, Rafa?
A la gente le golpea más la criminalidad diaria, es decir, el motochorro, el peajero y todo lo demás. Obviamente a la gente no se le puede pedir un grado de abstracción tal como para pensar en el crimen organizado, porque en general parece que el crimen organizado es algo muy lejano. Es más, yo recuerdo que acá normalmente se decía, y no es algo de Paraguay nomás, en los países donde hay mucho crimen organizado normalmente se comete el error de decir, no, pero eso es una cosa que se resuelve entre ellos, claro. Si vos no te metes con ellos, claro, el crimen organizado no te va a afectar. Ese tipo de cosas se escuchaban también en Colombia, se escuchaban también en México y se escucha también en Paraguay. Yo me acuerdo, escuchaba mucho cuando me iba a algunas ciudades, a algunas localidades del norte, como el caso de Pedro Juan, te decían, si vos no te metes con ellos no pasa nada. Y esa es una gran mentira, porque el crimen organizado y el narcotráfico tienen su efecto en la criminalidad diaria. Es decir, por decir, ese motochorro, ese peajero muchas veces está drogado, ese que asalta y mata, apuñala, muchas veces por, qué sé yo, por un celular, por una mochila. Está robando porque se convirtió en adicto, porque primero fue microtraficante, después a lo mejor se convirtió en adicto, y necesita juntar dinero para seguir pagando sus adicciones. O sea, se genera ese tipo de situación. Y aparte están los soldados del crimen organizado, que también se dedican a otras cuestiones además, ¿verdad? Y eso genera una situación de violencia e inseguridad. Y después tenemos estos atentados contra la prensa, por ejemplo. Hoy tenemos una nueva víctima. Ser periodista en Paraguay, sobre todo en determinados lugares, como en el norte del país, es peligroso. Y después tenemos también cómo afecta el crimen organizado a personas totalmente ajenas, totalmente inocentes. No voy a citar ejemplos, pero tuvimos casos que son trágicos, que afectaban a familias, que enlutaban a familias, que enlutaban a todo el país, y a personas que no tienen ningún tipo de vinculación. O sea, el crimen organizado nos alcanza, y nos alcanza a todos, y de las maneras menos más difíciles de imaginar posible, y no hay que pensar que la situación se va a resolver. Yo recuerdo que hace 15 años nos decían en México, mirando el caso de México, que no estaba tan grave todavía la situación en México, nos decían, estamos llegando a una situación crítica, o llegamos a una situación crítica en México, porque no se hizo nada para controlar el crimen organizado, para combatir eficientemente el crimen organizado, y hoy la situación está descontrolada. Y de 15 años atrás al presente, la situación solamente ha ido empeorando. Así que por eso yo decía, y no estoy exagerando, por supuesto que hay que hacer muchas cosas para fortalecer a la policía, para fortalecer a las Fuerzas Armadas, para mejorar la infraestructura, las capacidades, la tecnología, el equipamiento, hacer que sean más profesionales nuestras fuerzas públicas. Pero mientras la política siga sometida al crimen organizado, mientras el jefe de una de las organizaciones criminales, así con nombre y apellido, pues lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Horacio Cartes, siga teniendo tanta influencia en la política, las cosas no van a cambiar. Y voy a terminar de redondear la idea nomás. Cartes no representa un proyecto político. Cartes no representa un proyecto político, no tiene ideología, no tiene proyecto, no tiene propuesta, no tiene ideas para el país. Él está para cuidar sus negocios, y ahora lo está poniendo a Peña para que haga el trabajo que él no puede hacer. O sea, no hay que engañarse acá no hay un proyecto político, no es el Partido Colorado ni siquiera. En este momento es Cartes y es su organización criminal, y en este momento es peor porque inclusive está acorralado en el Paraguay. Él ni siquiera puede salir del Paraguay, no puede tener cuentas, no. Así que en esta situación ha convertido al Paraguay en una gran guarida para Horacio Cartes. Así que la situación va a ir empeorando si nosotros no somos capaces de generar un cambio político que nos permita enfrentar decididamente al crimen organizado. Por supuesto al EPP, que nos ha traído tanto dolor, pero también a organizaciones criminales, de narcotraficantes, e inclusive organizaciones terroristas que operan en el Paraguay impunemente.
Rafael Filisola, hemos hablado con el abogado, hemos hablado con el político. Quiero hablar con el hombre de Estado, con el ministro del Interior. Lo que ocurrió con esta señora Dalia López es dantesco. Dalia López estuvo involucrada en una situación de falsificación de pasaporte, de cédula. Finalmente, con la excusa de que desaparezca y que se evanezca la noticia de Dalia López, nos enviaron a todos a la casa justo en ese momento, entonces como que pasó desapercibido. Nosotros nunca nos olvidamos. Una cosa es Dalia López, doctor Rafael Filisola, una cosa es que haya aparecido hace poco en el shopping acá de Shopping del Sol de Asunción, pero yo con Víctor siempre solemos preguntarnos, ¿qué ocurre con el problema de fondo? El problema de forma es Dalia López, el problema de fondo, pasaportes paraguayos falsificados, cédula paraguaya falsificada, ¿quién es la persona? ¿Dónde está el eslabón? ¿Qué ocurre con esa persona? La cadena de mando, el encargado de identificaciones, el encargado de expedir los documentos de pasaporte, de cédula. ¿Cómo podemos creer que Dalia López no más es el problema, sino el problema más serio, más grave, es que toda la identidad, toda la presentación internacional del Paraguay, que son nuestros documentos, los pasaportes, podía haber caído como consecuencia de esta fácil y burda falsificación que hizo Dalia López y su amigo? ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué hubiera hecho vos, Rafael Filisola, respecto al problema de fondo, que es la falsificación de documentos y toda esa estantería de gente que sigue en su cargo y que nunca nadie le ha tocado nada?
Bueno, Dalia López no pudo haber hecho lo que hizo, claro, si no tenía muy buenos contactos en identificaciones, claro, y probablemente también en el Ministerio del Interior. O sea, eso es categórico, no es Dalia López. O sea, Dalia López fue la intermediaria. Ahí hubo gente, probablemente gente amparada por políticos, no solamente oficiales de la policía o funcionarios de identificaciones. De hecho, hay una corruptela muy grande ahí en esa institución. Yo recuerdo que pudimos detectar muchos casos, no solamente en identificaciones, sino también en migraciones. Y me acuerdo que había mucha resistencia porque con la tecnología adecuada uno puede establecer niveles de seguridad muy altos. No digo que uno va a evitar en un 100% este tipo de prácticas, pero por lo menos uno las va a poder descubrir, las va a poder combatir, y con un sistema de seguridad con un buen sistema informático se va a poder detectar exactamente quiénes fueron los responsables en caso de que se produzca alguna falsificación como esta. Evidentemente acá se ha puesto mucho el acento en Dalia López, y que por supuesto hay que capturarla. También me parece sumamente llamativo que no se le pueda capturar, más todavía que estuvo paseándose por Asunción, así que no es que está fuera del país, no es que está... Es llamativo que no exista la capacidad de capturarla, pero a mí me llama mucho la atención de que no haya figuras visibles en este caso que estén siendo investigadas dentro de la propia institución. Digo que pueden ser funcionarios, pueden ser oficiales de la policía, o inclusive funcionarios políticos de las distintas instituciones que tienen algo que ver en el proceso de expedición de documentos.
Sí, porque Dalia no dejó de salir en foto con ningún solo político, desde el oficial.
Y aparentemente
de,
no.
Desde el oficial de menos cargo hasta el presidente de la República, pasando por todos los ministros de todas las carteras, siempre salió en foto y se notaba que tenía mucha relación con el gobierno. Y llama la atención, doctor Rafael Filisola, insistiendo en el tema de Dalia López, podemos presumir, Víctor, vos, yo, la audiencia, de que siguen habiendo pasaporte y cédula falsa que se siguen mercando desde estas dependencias.
Yo no sé cómo está ahora, cómo funciona ahora el sistema. Yo recuerdo que con cooperación internacional, inclusive con asesoría externa. Nosotros habíamos, y con técnicos muy buenos, pues la policía, hay que decir eso, la policía tiene profesionales muy capaces en la dirección de identificaciones, tanto personal civil como personal policial, que son muy buenos, y se había armado un buen equipo y se habían establecido estándares de seguridad muy altos, que para la fecha deberían ser inclusive mucho más importantes. Ahora, yo no sé qué tanto se avanzó, y llegamos a un momento que inclusive era sumamente difícil conseguir el propio pasaporte. O sea, así que yo supongo que en este momento no se estará trabajando con la debida eficiencia, porque no veo que se haya invertido lo suficiente. Es más, se hizo una licitación muy, muy controvertida, aparentemente dirigida a una empresa internacional, y bueno, eso hizo que se atrase todo. Creo que ese contrato no se está ejecutando tampoco. Así que vos me preguntás si en este momento existe una fiabilidad. No podría ser una afirmación con un 100% de seguridad, pero dudo mucho que en este momento se esté trabajando de la manera, con la eficiencia que requiere un trabajo tan delicado como es otorgar documentos de identidad internacionales a las personas, internacionales y nacionales.
Rafa, en algún momento siempre fuiste una voz aperturista dentro de la Concertación. En un momento dijiste las puertas, las ventanas de la Concertación van a estar abiertas hasta el último momento. ¿Vos crees hoy, ya a pocos meses de las elecciones, hay tiempo todavía para seguir abriendo esas puertas y esperando que algún otro actor importante de la política paraguaya se sume a esta campaña nacional?
Hay que decir dos cosas, Víctor. Uno, creo que la Concertación está muy bien. O sea, nunca tuvimos una Concertación tan amplia. Ahora, dicho esto, y creo que estamos encaminados y tenemos las condiciones para ganar. Tenemos que seguir trabajando con esta intensidad, tenemos que llegar a todos nuestros compatriotas. Creo que están las condiciones para ganar. Ahora, dicho esto, soy un gran convencido que mientras más amplia sea esta Concertación, por supuesto, va a ser mejor, no solamente para ganar las elecciones, sino sobre todo para lo que se viene después, es decir, para gobernar. Así que me preguntaba si hay tiempo. Sí hay tiempo, si las puertas están abiertas, claro que están abiertas. No jugamos demasiado como país, así que vamos a hablar hasta con el último de nuestros compatriotas, hasta el último momento. Y
se cortó la comunicación.
Tiene la predisposición de bajar su candidatura, de sumarse a este proyecto que es tan importante. Por supuesto, son bienvenidos, y vamos a establecer todas las condiciones que sean necesarias para que ellos vengan. Y yo creo que entre algunos de los candidatos que aún mantienen su candidatura, creo que hay gente muy inteligente, y ellos saben perfectamente, manejarán sus encuestas, tendrán sus números, y saben perfectamente que no tienen ninguna posibilidad de enfrentar a la candidatura del Cartí. Así que yo creo que si quieren contribuir, si sinceramente quieren contribuir a que se produzca el cambio en el Paraguay, van a venir con la Concertación. Si no lo hacen, ahí yo dudaré de cuáles son sus intenciones.
Finalmente, doctor Rafael Filisola, al tiempo de agradecerte estos minutos para con nosotros, francamente sabemos que tenés otro compromiso. Tu gestión, ya habíamos hablado, como diputado, senador, ministro del Interior, no olvidemos que también tu señora esposa, la doctora Desiree Masi, es parlamentaria. ¿Por qué la gente debiera votar lista 2, opción 4 en el Senado? ¿Qué garantía ofrece la presencia de Rafael Filisola Serra en el Congreso Nacional?
Ya me conocen, ya les representé en el Congreso, trabajé como miembro del gabinete en un ministerio muy delicado. Saben que la gente que me conoce, la gente que trabajó conmigo, saben que yo no me encierro en una oficina para trabajar, que visito, escucho, recorro, me tocó recorrer como legislador, también como ministro, recorrer todo el país, conozco los problemas del país, y sobre todo tengo la voluntad de dar mi aporte para ayudar a resolver los problemas más importantes del país. Y tengo la experiencia también, y sobre todo no estoy vinculado a ningún factor de poder, o sea, puedo representar con la mayor libertad posible los intereses de nuestros compatriotas y sobre todo aquellos que tienen mayores necesidades y que necesitan más el apoyo del Estado.
Gracias, doctor Rafael Filisola, por estos minutos para con Francamente. Muy amable, muy gentil. Éxitos en tus compromisos futuro político.
Muchas gracias. Muy amable siempre y a disposición.
Muy bien. Estuvimos con el doctor Rafael Filisola, ex ministro, ex diputado, ex senador, candidato hoy a senador nacional por la Concertación. Senadores por la Patria se llama la lista, había sido. Lista.